Ahora, en la máquina de pensar, se abren no uno, ni dos, ni tres, un millón de umbrales. Un portal hacia el terror, la fantasía y la ciencia ficción, de la mano del insomne Ricardo Ruiz.
Muy bien, amigos, se abre el millón de umbrales, se abre el portal de noticias aquí con Ricardo Ruiz. ¿Cómo andas, Ricardo? ¿Andas bien?
¿Cómo estás, Pablo? Muy bien, por suerte, un día muy frío por acá y esperando tal vez un poco de nieve, pero bueno, no se sabe.
Bueno, como siempre, Mar del Plata y Montevideo están ahí online porque aquí hace un frío impresionante y se está diciendo que va a haber 2 grados en la madrugada, en fin, se viene...
Sí, acá igual, mucho frío.
Bueno, pero igual, nosotros aquí en el millón de umbrales nos vamos a otro umbral donde haga un poco de calor. ¿Y qué vamos a hablar?
Sí, igual el frío es un clima ideal para hablar de terror.
Sí, así que, es cierto.
Bueno, dentro de este portal de noticias que abrimos la semana pasada, vamos con una curiosidad que es conocer las películas más taquilleras. Esto no implica que sean las mejores, sino las que más han recaudado, ¿no?
Pero perdón, vos me dijiste las películas de terror más taquilleras, pero de toda la historia del cine.
De toda la historia.
Ajá.
Sí, muchas están en los últimos años, ¿eh?
Bien.
Pero hay alguna sorpresa. Obviamente que en los últimos años hay mucho más marketing, muchos más estrenos a nivel mundial, con
claro,
lo cual
claro,
lo más taquillero claro. Nos referimos, sin considerar inflación, a lo que más recaudaron en millones de dólares en Estados Unidos. Si consideramos a nivel mundial, se mantiene casi igual esto. Puede variar un poco el orden, pero es muy similar. Así que paren como curiosidad. No son las mejores, pero tampoco son... desechable, ¿no? Si las vio tanta gente, por lo menos se dejan ver.
Por algo será.
Por algo será.
A ver.
Arrancaríamos con el puesto 10, que tenemos La noche de Halloween, pero no la original, sino la del año pasado. Esta especie de reboot de la saga, producida por Carpenter, por John Carpenter, y nuevamente protagonizada por Jamie Lee Curtis, donde persigue a este asesino, que es hermano de ella, ¿no?
Sí.
El tema con esto es que los que siguieron la saga durante muchos años, el personaje de Jamie Lee Curtis moría. Pero bueno, acá no, es como que se obvió toda la saga y después de la segunda se continúa de vuelta, ¿no? Es como esto de que los personajes vuelven no solo pasa en Star Trek, sino también en el cine de terror.
Sí, sí, sí.
Hay universos paralelos. Pero bueno, así todo fue un éxito, costó 10 millones y recaudó 159. Así que interesante el negocio. De hecho, ya el año que viene se habla de una secuela.
Y para Jamie Lee Curtis es realmente, ¿no?, volver a ese personaje que es que realmente fue como arquetípico. De todas formas, a mí no es una película que me haya enganchado mucho, pero es una película como misteriosa dentro de la sencillez que tiene, ¿no?
Sí. Estamos de acuerdo. Lo mismo con la saga fue perdiendo mucho brillo con cada nuevo estreno, pero quedó emblemático ese personaje asesino que usa una máscara, que es la máscara es el Capitán Kirk. Es la imagen de una máscara de William Shatner.
Mira vos.
La cara es una cara de William Shatner, la encontraron, se la pusieron al asesino y así salió la película original, ¿no?
Sí, impresionante.
Una cosa que quedó emblemática como la máscara de Jason.
En Viernes 13, claro. Bueno, ¿y cuál es en el puesto número 9?
Pasamos al puesto número 9, una película del año pasado también, La Monja, una película de esta saga del Conjuro creada por James Wan. Es una película que no es lo mejorcito de esta saga, pero creo que generó mucha expectativa, por eso también mucha taquilla tuvo. Costó 22 millones y recaudó 113. Creo que el interés radica más que nada en que transcurre en un monasterio, y bueno, todo ese... el terror siempre con monjas y curas funcionó muy bien. El terror religioso, digamos, siempre funciona y siempre atrae. Creo que ahí está la clave y la expectativa que generó esta película, que en los resultados no es tan buena, pero se deja ver.
La Monja se llama, entonces.
La Monja, The Nun en inglés, La Monja. Sí, sí, del año pasado.
Mirá vos, ¿y vos la viste? Sí.
Sí, yo la vi, y zafa. Zafa y punto, nada más, una de terror más.
Mirá vos. Bueno, no la conocía.
En el puesto 8 hay una que me gustó más, que es La Señal, o en inglés The Ring, versión americana de una película japonesa que protagonizó en el 2012 Naomi Watts.
Ah, sí, sí.
Que... esta historia de que un videocaseta, el que lo ve,
se
pronto
muere.
Va a morir.
Sí, se muere, sí, sí, sí.
Y
sí,
es
sí.
Interesante la película. Después Naomi Watts también participó de la segunda parte, vale la pena. Costó un poquito más, 48 millones y recaudó 129.
No.
Van creciendo los valores que van recaudando.
Mira vos. La de Naomi Watts, sí, dijeron que es buena y dijeron que la japonesa era mejor, pero bueno, se llama La Llamada, ¿no?
La Llamada, uh-huh, exacto. Uh-huh. Sí, tiene las señales en español, La Llamada fue acá. Fue esa moda de hacer todas las películas que se hicieron en Japón, se hacían versiones americanas.
Uh-huh.
Una tras otra, incluso en algunas con el mismo director.
Dale. Decime la próxima.
El número 7, acá se llamó El Conjuro, en España se llamó Expediente Warren. Esta sí es una muy buena película, es la primera de toda esta saga que creó James Wan, el director de Juego del Miedo.
Uh-huh.
Y está basado en una historia real del matrimonio de Ann y Lorraine Warren, que eran dos investigadores parapsicológicos de la década de los 80. Y bueno, donde van a una casa a investigar fenómenos paranormales. Creo que esta película, lo bueno es que volvió un poco al terror de fantasmas, de objetos que se mueven, y no tanto el terror de asesinos, de torturas.
El gore,
y todo
digamos,
eso.
El gore, el terror.
El gore. Apartó un poco el gore de lado,
sí,
y vamos más que nada a la investigación parapsicológica.
Claro,
¿no?
Y le ponemos un poco más a los, de idea, a los diálogos, en fin, ¿no?
Sí, sí, a que esta estuvo protagonizada por Patrick Wilson y Vera Farmiga, y que bueno, después hicieron la segunda parte y están preparando la tercera, o sea que ya están... un poco lo que ha hecho James Wan con toda esta saga del Conjuro es una especie de universo, salvando la distancia, como lo que hizo Marvel con los superhéroes. Es películas interconectadas con algunos personajes, o el objeto que se ve en una película como la muñeca Annabelle pasa a ser protagonista de otra película. Es hacer un universo interrelacionado. Es una manera de estirar el chicle también, ¿no?
Muy bien. Sí, hay que estirarlo porque, bueno, es parte del negocio. A ver, decime cuál es...
Perdón, esa costó 20 millones y recaudó 137.
Sí, casi nada. Cada vez costan menos.
En el puesto 6 deberemos tener lo que fue la más exitosa de todo esto, y creo que quizás de la historia del cine. Ni bien te la nombre, vas a decir que seguro que sí. Estamos hablando del proyecto de la Bruja Blair.
Ah, claro, proyecto.
Película de 1999, sí, la que trajimos en algún momento a esta columna.
Uh-huh.
Fue muy famosa en su época, sobre todo por una gran campaña de marketing inicial que tuvo.
Impresionante.
Es una película que costó 60 mil dólares.
Increíble.
Nada,
sí,
¿no?
Sí. Una gran campaña de expectativas en la web, aparte. En su momento parece una cosa extraordinaria que solamente se prácticamente por internet.
Sí, porque aparte se corrió el rumor de que era una filmación real, se hizo correr ese rumor, muy interesante todo, y la película está muy bien, por lo que costó $60,000 y recaudó 140 millones.
Impresionante.
Lo extraño es que la gente que hizo esta película casi como que desapareció, ¿no?
Eso te iba a decir, ¿qué pasó con esa gente que fue muy...? Después hicieron una continuación.
Una segunda parte y una remake que ninguna de las dos en realidad me interesó mucho.
Pero realmente lo que estaba muy bien, la idea, y sobre todo desde el punto de vista formal, cómo estaba filmado, digamos, la idea de que unos amigos estaban filmándose unos a otros, digamos, en una especie de excursión y se van muriendo uno a otro. O sea, la idea de la cámara subjetiva, ¿no?
Exacto, sí, y nunca sabíamos qué estaba pasando, pero nos metía por completo en la historia.
Y aparte,
realmente muy buena.
Y aparte la idea de algo que está brillante, de algo que está... filmado con poca plata, mal filmado, porque precisamente es algo que ocurrió, digamos, es algo que
exacto,
que está hecho en plan amateur, ¿no? Eso es muy, muy bien, estuvo muy brillante. Sí, sí.
Bueno, pasamos al puesto 5, una película del 2000 que no vi, y de hecho, cuando encontré este ranking ni la recordaba. Tiene dos títulos en castellano, Revelaciones o Lo que la verdad esconde. Es una película de Robert Zemeckis con Harrison Ford y Michelle Pfeiffer. Pero realmente no la he visto ni la recordaba. No sé cómo
sí.
Se me ha pasado, así que me intrigué como para poder verla ahora.
Sí, en su momento, si yo la vi en el cable, esa película, no está mal, es una película como de eso, de fantasma.
De fantasmas,
sí,
exacto.
Sí, que tiene un final, bueno, eso es sorprendente, pero sí, es como de suspenso también, es una cuestión media de Polanski, pero muy, muy light, ¿no? O sea,
claro, un terror más blanco, digamos.
O sea, no, exacto, sí.
Sí, esta costó 100 millones, recaudó 155, igual fue exitosa.
Uh-huh.
En el puesto 4, una que a vos te gustó bastante, de Krasinski, protagonizada por Emily Blunt, Un lugar en silencio, Un lugar tranquilo, también se la conoce.
¿Cuál era?
La ubicás.
No.
La de que no podían hablar.
Claro, claro, A Quiet Place.
Exacto, no me acuerdo del título en inglés. Esta es del año pasado.
Es del año pasado.
Costó 100 millones y recaudó 188, ya estamos hablando de costos más altos de película.
Claro.
Pero bueno, está ya en marcha una secuela con los mismos equipos de producción, el mismo director y los mismos actores, así que veremos cómo logran salir adelante con una secuela de esto, pero realmente fue una película que marcó tendencia, porque ya lo traeremos en el momento de estas columnas. Luego salieron otras películas con conceptos similares.
Exacto,
con
sí.
Con que no se puede escuchar, con claro. Que no se puede
exacto.
Ver.
Exacto. La idea es que, digamos, está prohibido un sentido. Puede ser el oír, sí. el mirar, el ver. Y entonces, ¿por qué? Porque si uno mira, abre los ojos, aparecen todas estas... aparece la muerte, básicamente. Y entonces eso marca toda la película y la formatea desde el punto de vista estético, ¿no? De formal. En el caso de A Quiet Place, es una película que está bien y el tema es que ellos tienen que estar en silencio los 90 minutos, ¿no?
Sí, lo que destaco es la originalidad. Para lo que es el terror, es una película con un concepto original.
Sí, de acuerdo.
Puesto 3, un clásico, creo que es el único de los clásicos de antes que aparece en esta lista, El Exorcista, de 1973, una película que siempre sigue recaudando.
Es increíble, sí.
Tal vez la gran película de terror, sin discriminar
duda.
A otras, pero sí. Es una película, o la gran película moderna de terror, sí, bueno, es una de las grandes, ¿no?
Es una de las grandes y que continúa, digo porque yo hace poco, bueno, con mis hijos le mostré el bebé de Rosemary y no tuve mucho éxito. En cambio, con El Exorcista sigue funcionando con las nuevas generaciones, ¿no? O sea, sigue funcionando.
Sí, el bebé de Rosemary es más intriga, más suspenso, y esta va más a los bifes, ¿no?
Claro, exacto. Sí,
232 millones recaudó, y aparte nuevamente, ¿no? El concepto religioso que el demonio, la posesión, siempre vende, siempre, siempre vende.
Sí,
pasa de moda en el cine eso.
No. La profecía en su momento también, ¿no?
La profecía es, también, exacto.
Había, bueno, y en el puesto número 2?
Puesto 2, El Sexto Sentido, película protagonizada por Bruce Willis, sí, de M. Night Shyamalan, una película muy interesante en su momento también, que fue una esas películas de terror que va todo el mundo a verla al cine, ¿no?
Sí.
Porque también tiene bastante de suspenso y no tanto de terror.
No, exacto, no es de terror. A mí en su momento fue como un furor, realmente una locura,
sí.
Que hubo. Me acuerdo, en el año no me acuerdo, pero digo, me acuerdo que estaba...
Fue en el 99.
En el 99, bueno, ahí estaba Matrix y bueno, y antes estuvo Pecados Capitales. Yo lo que encontré de esa película, nunca me enganchó, es que está toda la película jugada a un solo efecto, a un solo recurso.
Exacto, al final.
Exacto.
Exacto, sí.
En esa es una película que si te la spoilean prácticamente te la arruinan.
No vale la pena verla.
Exacto, porque estéticamente la historia, todo está jugado a un solo efecto y un solo recurso, ¿no? De hecho, incluso la gente que le gustó realmente analizaba cómo ese recurso es aplicado durante los 90 minutos, ¿no? O sea, a mí no me dio para analizar eso.
Sí, es una película que vista una vez es muy difícil volverla a ver,
muy
¿no?
Muy difícil.
Porque pierde la magia, la resolución pierde la magia.
De acuerdo.
Bueno, y en el puesto 1 tenemos una del 2017, It, lo que nos llena de orgullo, bueno, no solamente porque es una obra de Stephen King, sino que el director es el argentino Andrés Muschietti.
Ah, es argentino.
Sí, había hecho la película Mamá, con producción de Guillermo del Toro, y bueno, y estamos hablando de una película de estudio, ¿no? Pero bueno, del Toro lo recomendó. Luego de que se apartara Cary Fukunaga, el director de la primera temporada de True Detective, de este proyecto. Y Muschietti lo que tiene es que era muy fan de King, de chico. Y bueno, y logró algo muy bueno, que fue dejar contento a los fans de King, volver a poner el nombre de King en la boca de todos para muchas nuevas adaptaciones, y lograr un buen balance entre un cine comercial y un cine que rinde honor a la obra y que hace olvidar la adaptación televisivo de los años 80 con un Tim Curry que interpretó a un payaso de forma magistral. Pero logró, la verdad, un muy buen producto. La película costó 40 millones, muy bien aprovechados, y recaudó 327 millones en Estados Unidos y 700 millones en todo el mundo.
¡Qué disparate!
Un disparate, más todo el marketing con los muñecos, con el payaso. Y bueno, ahora ya pronto se estrena la segunda parte, que es la segunda parte del libro. El libro era tan grande que se decidió dividirlo en dos, contar la parte de los niños. La historia son unos niños que van a enfrentar a este payaso, que es un temor, exacto, lo hemos hablado alguna vez, y luego cuando son adultos. Cuando son adultos es la película que veremos ahora, protagonizada por James McAvoy, y también por, bueno, se me fue el nombre de la actriz, la pelirroja, pero ya me había acordado.
Hay que decir que It, a mí, yo tengo una experiencia que habla muy bien de cómo fue hecha, que es una experiencia muy bizarra, que la voy a contar en un minuto. Estaba viajando, pasando el océano, estaba todo el mundo mirando en su pantalla, ¿no? Viendo las películas, ¿no? Que se ve, puedes ver la televisión, digo, la película. Y en mi caso se rompió los auriculares, se rompieron y no anduvo más el aparato. Entonces, tenía que estar 12 horas ahí, bueno, incluso me dijeron reclamar, en fin. Y el que estaba enfrente, amigo, que estaba en el asiento adelante, estaba viendo It. Y la vi desde lejos y sin audio, y solamente analizándola cómo, narrativamente se puede entender perfectamente toda la película, absolutamente, sin escuchar una sola línea de diálogo.
Porque... Eso sí que fue un lugar en silencio.
Sí, exactamente. Pero aparte habla muy bien de la narrativa, digamos, de con que está hecha, ¿no? Y en este caso, un concepto escenográfico impresionante. No es solamente el muñeco, el bicho, ¿no? No es solamente...
No, se ha trabajado muy bien lo actoral. Es una película interesante, ya la analizaremos cuando estrene la segunda parte. La actriz que no me acordaba, Jessica Chastain, que es la otra protagonista de esta segunda parte.
O sea que la segunda parte se viene con grandes actores. Estamos hablando del mainstream, estamos hablando de primeras figuras, ¿no? De primeras figuras
y una película que también va a ser exitosa. Y bueno, hay que ver si logra romper la taquilla de esta, que ya fue muy importante.
Bueno, viste que sacando el doble, el triple, el kilo, ya está, con eso ya está. Ricardo, bueno, quedó en las 10 películas de terror más taquilleras, digamos, sí, que son las mejores, pero bueno.
Y como esto es un portal de noticias, si tenés un minuto más, cerramos con dos breves de ciencia ficción.
Dale.
Está en marcha una nueva miniserie televisiva de la Guerra de los Mundos, aquella vieja historia de H.G. Wells, adaptada en varias ocasiones.
Sí.
Esta vez el protagonista es un gran actor, Gabriel Byrne, o Gabriel Byrne, como se quiera pronunciar.
Sí.
Tiene el rol protagónico. Es una producción estadounidense y ya están empezando a aparecer en internet las primeras imágenes y veremos qué tal está esta versión. Y otra parte, algo interesante de una serie que ya hablamos acá, Love, Death and Robots. Netflix acaba ya de informar que va a haber una segunda temporada y que ya está en producción.
Ah, mirá qué bien. Bueno,
el año que viene, así que la serie ha sido muy exitosa, ha recibido muy buenas críticas.
Qué bien.
Así que esperemos que sigan innovando como lo venían haciendo, por lo menos manteniendo el estilo de lo que pudimos ver.
Sí, sobre todo para poder ver cosas distintas, ¿no? Diferentes y no caer siempre en lo mismo. Ricardo Ruiz, muchas gracias por estar en La Máquina de Pensar,
Hasta la próxima, Paul.